to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestras invitadas. Sofía Marroquín, ¿qué tal, Sofía?
Egunon, buenos días. Bien, muy bien, ¿no?
Bien,
sí.
Vale, vale. Escolumbe Mesperus Arroche, ¿cómo estás?
Claro, Egunon, pues aquí estamos, acabando el curso.
Bueno, qué ganas tienes, ¿eh?
Bueno, queda un rato todavía. Existe la leyenda esta del profesorado, pero se nota.
Vale, vale. Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien, Egunon.
Sí, no acabas el curso ni nada, ¿no?
No, yo no empiezo ya, yo ni empiezo ni acabo. Lo mío es simplemente resistir.
Lo tuyo es continuo.
Resistir, estar aquí, aguantar.
Vale.
Que pase todo y que siga.
Bueno, pues mira, vamos a entrar, si os parece, en algunas de las cuestiones del día. Tiene una Sofía Marroquín muy interesante, ella como responsable de Oxfam, por aquí, porque esta mañana ha hablado yo también, ¿no? De los ricos que se han hecho más ricos durante la pandemia, porque las desigualdades crecen en estas épocas. Ahora que están todos reunidos en Davos, por cierto.
Crecen todas ahí. Las épocas.
Sí, pero bueno, especialmente en pandemias que se han hecho más ricos todavía.
Claro.
O nos hemos hecho todos más pobres y hay una diferencia mayor, ¿no, Sofía?
Pues sí, como comentas, se está celebrando estos días en Davos la cumbre de jefes de Estado y personas más ricas del mundo. Y desde Oxfam Intermón todos los años publicamos un informe pues poniendo encima de la mesa cómo está el estado de la cuestión, ¿no? Y cómo van las desigualdades y cómo están pues creciendo en los últimos años. Este último informe, la verdad es que nos dice pues una tendencia, nos constata una tendencia que se viene dando en los últimos años, pero que ha sido mucho mayor en los dos años de pandemia. Y es que pues el ritmo de mil millonarios y superricos está creciendo de manera desorbitada, ¿no? Han sido prácticamente cada día durante la pandemia ha habido un mil millonario más, ¿no? Y lo más dramático de esta situación es que desde el otro lado, el 99% de población que no es ultra rica, pues cada día lo tiene un poquito más difícil, lo tenemos un poquito más difícil, ¿no? Las cifras son espeluznantes, o sea, hay sectores como el tecnológico, alimentario, el de las farmacéuticas o el energético, que están viendo, bueno, pues cómo se están llenando los bolsillos de miles de millones de euros mientras la población no puede acceder a servicios básicos de calidad, ¿no? Así que sí, una vez más denunciando que esto no sucede porque los superricos lo hagan mejor ni que tengan más suerte, sino porque tenemos un sistema, un modelo que hace que esto sea posible, ¿no? Y entre las medidas que proponemos para combatirlo, pues fundamentalmente está gravar estos beneficios extraordinarios, porque son beneficios, como se suele decir, caídos del cielo. No son beneficios que tengan ninguna relación con la actividad real, sino que tiene que ver con la especulación, tiene que ver con las inyecciones de dinero que los estados también han puesto para que estas empresas no caigan durante la pandemia y que ahora están cogiendo sus frutos.
Eso es lo que está pasando, ¿sí? Sí. Eso cuando decías ahí los beneficios caídos del cielo, pues como los, por ejemplo, de las eléctricas con beneficios extraordinarios, donde no es porque hayan hecho ningún esfuerzo especial ni ningún movimiento especial, sino simplemente porque los movimientos especulativos mundiales les favorecen.
Sí.
Porque los vientos soplan a su favor, punto.
La guerra de Ucrania ha venido también, sobre todo en el sector energético, a profundizar todavía más esta crisis, ¿no? Y necesitamos regular ese mercado energético porque ahora mismo es un mercado, sobre todo el mercado español, que depende fundamentalmente del precio del gas y que hace que el precio final de la factura se infle de manera desproporcionada, ¿no? Así que, bueno, pues ahí peleando para que efectivamente podamos grabar estos beneficios extraordinarios y podamos regular un mercado energético que ahora mismo está en manos de las grandes empresas que no tienen ningún interés en hacer que esta situación revierta.
Sí, el problema, bueno, quiero decir, al final es cómo desmontas el paquidermo, ¿no? Quiero decir, porque lo hemos hablado más de una vez en esta mesa, que todo el montaje a nivel global internacional está confeccionado, está preparado para que los mil millonarios que decías tú, que yo ayer leía también en prensa esa palabra y solo leerla me parecía sorprendente, ¿no? Los mil millonarios, o sea, ¿hay algún modo de controlar esa, no sé cómo llamarlo, ese auge de riqueza sin medida y sin sentido y sin control? Y se puedan repartir las riquezas de la tierra con una mayor sensatez, ¿no? En todos los sentidos. Esto ha salido en esta tertulia un montón de veces. Y yo, desde luego, la cuestión es cómo lo haces. Más allá de medidas puntuales que estás apuntando tú, pero estamos en el libre mercado, ¿no? Estamos en una situación, quiero decir, a mí me parece que es muy complicado. Porque, por otro lado, los gobiernos, que son quienes, tú comentabas, meten inyecciones para que esas empresas sigan adelante en momentos de pandemia, también son los beneficiarios fundamentales luego de ciertos acuerdos con esas mismas empresas, ¿no? Entonces a mí me parece muy complicado meter mano a ese tema. O sea, yo
lo que pasa es que hablamos de libre mercado cuando en realidad no es tal, ¿no? Es decir, al final todo el sistema fiscal internacional permite que estas empresas puedan evadir impuestos y directamente no pagar lo que les corresponde a través de los paraísos fiscales, y esto es una gran aberración del sistema, ¿no? Porque mientras los demás estamos pagando de manera razonable nuestros impuestos y con esto sostenemos el estado de bienestar, las grandes multinacionales y algunas empresas lo que hacen es utilizar precisamente los resquicios de este sistema fiscal, que es a veces frágil, para no pagar, ¿no? Y como consecuencia, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Además, las empresas han priorizado, ¿no? Brindar beneficios al capital en lugar de a los trabajadores. Cuando las empresas no están en manos cuando los dueños de las empresas son grandes fondos de inversión, al final lo que estás premiando es el rendimiento del capital, ¿no? Es decir, yo invierto en una empresa y lo que quiero es que me dé beneficios. Y los beneficios no son que yo trabajo en esa empresa, sino que son, pues bueno, esos beneficios, en este caso, caídos del cielo porque se benefician de un mercado internacional que no está bien regulado, ¿no?
A ver. Primero, yo creo que en todas las últimas crisis se ha producido el mismo efecto, en todas. Que los más ricos se hacen más ricos, los más pobres más pobres. Es así. Segundo, todos los que están reunidos en Davos estarán presididos fundamentalmente por la razón cínica, porque saben todo esto, lo saben estupendamente, y no están dispuestos a cambiar nada, porque para cambiar nada, como acaba de decir Sofía, solo se hace por vía de impuestos, impositiva, que es la única manera de redistribuir la riqueza. No sabemos otra. Yo tengo otra, que es la expropiación. Que hay que decirlo. Es decir, lo mismo que se expropia para que haya carreteras, habrá que expropiar para que la gente coma. Es que no hay otra manera. Porque la propiedad privada no puede ser un dogma intocable. No es así. Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Esa es la situación. Es verdad que las soluciones prácticas son difíciles porque el poder no está en manos de los políticos, de los que teóricamente gobiernan, sino que está en manos de las grandes empresas y de las grandes multinacionales. Y porque además hay otra cuestión que le acaba de decir Sofía, y es que los propietarios en la mayoría de esas grandes empresas, al final, son fondos de inversión y estas cosas. No sabes quién es el sujeto. El sujeto que toma decisiones y que manda, ¿no? Y el que decide, ¿no? Hay un anonimato muy grande, muy importante, muy importante. Claro, a ver, fíjate, ¿cuáles son? Hace un mes o así, que lo tengo en casa, en el periódico, en el Correo, aparecía lo que ganaban las grandes directivos de las grandes empresas que están en el IBEX, ¿no? Pero esos no son los propietarios, es decir, las cosas que han cambiado. Cuando en los años 60 se criticaba a los ricos, los propietarios de las empresas vivían en Neguri y todos, pero ahora esto no es así, ¿eh? O sea, hoy los directivos...
Que son empleados, son empleados.
Pero empleados, sí, claro, son empleados, pero fíjate qué tipo de empleados. Pero entonces esta es
los pueden despedir mañana, vamos.
Con un pastizal, claro. Quiero decir que esta es la complejidad de la lucha contra el sistema, ¿no? Porque el sistema... Pues es anónimo, no sé, los fondos de pensiones, los altos directivos. Pero la verdad es que ninguno de los economistas que defiende el sistema habla de redistribución. No puede hablar. Y por tanto, yo por eso digo, que lo saben y qué es, pero la razón cínica. Nos cuentan una batalla, entre otras cosas, porque les da igual que la gente se muera de hambre. Es así. Les da exactamente igual. Lo que les preocupa es que esté regado bien el campo de golf donde quieren jugar mañana. Esto es así. Esa es su preocupación. No han mirado al otro nunca. Es una razón témpano, fría hasta estos extremos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que crean? Zonas donde hay mal, del mal. El mal se produce porque se rompen nosotros. Porque el otro deja de ser de los nuestros. Y esto tiene que ver con una cuestión que está pasando en este momento. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención positivamente toda la recepción que ha habido para la gente que sale huyendo de Ucrania. Pero me llama la atención negativamente que esa misma recepción no hay para otros seres humanos que salen huyendo de sus países. ¿Por qué? Porque Ucrania es de los nuestros y aquellos no son de los nuestros. Y si no son de los nuestros, no son seres humanos, no tienen derechos, no tienen dignidad, por mucho que lo diga la Declaración de Derechos Humanos. Pues esta es la situación en la que vivimos. Y por lo tanto, por lo menos hay que protestar y hay que movilizarse, ¿no? Es que no hay otra salida a este asunto. Porque luego volverá a salir otra cuestión, que es ¿Quiénes tienen a los que están en el poder? ¿Quiénes eligen? Los marcianos, no, los ciudadanos, las ciudadanas. Es decir, en Madrid se está proponiendo bajar los impuestos. Y va a ganar.
Yo diría que va a arrasar incluso.
Sí, porque quiere hacer la deflación del IRPF, que es lo que supone, pues si tú le bajas un punto, tú empiezas a bajar el IRPF, y resulta que, claro, tú le bajas un punto, voy a poner, a Bill Gates... Y no es lo mismo que bajárselo a cualquiera de los que anda por la calle dependiendo de las rentas de garantía de ingresos. Claro. Porque lo que le bajas a ese es mucho más doloroso proporcionalmente que lo que le bajas al de arriba. Uh-huh. Bueno, eso es lo que quiere hacer, bajar todos los tramos del IRPF. Vale, pues si esa es la idea, apaga y vámonos, ¿no?
Ayer salía en prensa también que a raíz de las escuelas públicas infantiles en Madrid, ¿no?, que prácticamente el 86% de las solicitudes habían quedado sin plaza. Porque no había plazas públicas para... Había 3.000 plazas para, no sé, 450.000... Era una barbaridad la diferencia. Bueno, pues este es el resultado, ¿no? Cuando bajas impuestos y no dispones de recursos suficientes, lo único que puedes ofrecer son servicios privados. Y los servicios privados lo que están buscando es una rentabilidad que es legítima. Pero claro, si buscas rentabilidad, lo que te vas a encontrar es un mercado no siempre más competitivo, pero sí probablemente con precios más elevados que si fuera un servicio público, ¿no? Así que esto es lo que tenemos cuando no somos capaces de tener un sistema fiscal progresivo que recaude suficiente, que recaude bien y que al mismo tiempo distribuya bien también, ¿no? Decías, Coldo, que las rentas más bajas son las que se ven más afectadas, indudablemente, porque dedican prácticamente todo lo que tienen al consumo.
Claro.
Y sabemos que la inflación, sobre todo, ha sido una inflación provocada por el mercado energético, pero que tiene un efecto directo sobre el mercado de la alimentación. Uh-huh. Por lo tanto, ya lo estamos viendo en las facturas del gas, en las facturas de la luz y en la cesta de la compra diaria, ¿no? Si tú tienes un sueldo medio o un sueldo más bajo, vas a dedicar prácticamente todo a pagar facturas y a comer. Así que el impacto sobre tu renta y sobre ti es muchísimo mayor, sobre Bill Gates ni digamos, pero incluso sobre rentas mucho más altas, que tienen capacidad de ahorro, que tienen sus ahorros en estos fondos de inversión, que luego se ven beneficiados, por lo que decíamos, por la rentabilidad de las grandes empresas. Así que es la pescadilla que se muerde la cola, definitivamente.
No, estamos en una realidad muy, no sé, iba a decir, uno se queda perplejo ante ella, pero no es así, porque ya la capacidad de sorpresa yo creo que se nos ha anulado a la gran mayoría. Se nos ha anulado, ¿no? Cuando Javier estaba hablando precisamente de los refugiados y desplazados, yo esta mañana daba un dato de que se ha llegado ya a la cifra histórica, cifra récord de 100 millones de personas refugiadas o desplazadas de sus lugares de origen. 100 millones. De Ucrania, por cierto, se habla de 8 millones de desplazamientos. Así que imaginaos que hay 92 millones más que no son de los nuestros,
claro,
porque no les reconocemos estatus especiales ni nada en absoluto, y que están también desplazados, empujados por la violencia, sacados de sus territorios. Y esta es la realidad de este mundo.
La mayor parte de personas desplazadas, que es la gente que se mueve dentro de su propio país, o refugiadas, que son la gente que se desplaza a otros países, lo son en el continente africano. Es decir, ni siquiera están llegando a Europa ni a Estados Unidos, sino que están dentro del propio continente africano. Y fundamentalmente son desplazados por conflictos armados, pero también por el efecto del cambio climático, ¿no? Porque los estragos que está causando el cambio climático en algunas regiones de África son espeluznantes, ¿no? Con lluvias torrenciales, con sequías recurrentes, con hemos vivido plagas de langostas en los últimos años, que no son noticia, pero que una plaga de langosta se come la cosecha en media mañana, y los efectos son devastadores, ¿no? Pero como decía Javi, pues al final los refugiados blancos con ojos azules parece que nos importan más que los refugiados de otro color, ¿no? Y esto es es una de las grandes... Yo creo que es uno de los grandes fracasos, ¿no?, del género humano, ¿no? No ser capaz de reconocer que todas las personas importan, ¿no?
Sí, a ver, y por eso he dicho que me parece positivo que seamos capaces de hacer de los nuestros, hablar de hacer de los nuestros a los ucranianos, ¿no? Me parece positivo, no voy a criticar eso. Pero a la luz de eso, me parece negativo esa incapacidad que tenemos de hacer de los nuestros a los de color oscuro, a los que vienen de África, a otra gente, ¿no? Porque cuando hacemos de los nuestros a los ucranianos, no simplemente hacemos tomamos decisiones estéticas, sino éticas. ¿Por qué? Porque hacer de los nuestros a los ucranianos cuesta dinero. Nos cuesta. Tenemos que pagar un precio por eso. No pagamos solo precios sentimentales y afectivos, no, precios de otro tipo, materiales. Nos afecta a nuestro modelo de vida. El que mete en su casa a una familia de ucranianos le está afectando su modelo de vida. Bueno, esto es así. Y no hay otra manera de hacer, de hacer, de, de construir el nosotros, y un nosotros global y mundial. No hay otra, no hay otra. Es que esto me parece a mí de una claridad meridiana. Porque yo ya sabéis que suelo, me pasa con esto como con las cerezas del frutero. Pero la semana pasada se ha dicho que nos habíamos comido, que en España nos habíamos comido ya todo lo que teníamos que tener para todo el año, ya no lo habíamos comido en energía, en clima, en todas estas cosas. No lo hemos comido, somos parásitos. Somos parásitos de nuestros nietos y de nuestros hijos.
Pues sí, eso es lo que suele pasar. Bueno, algunos oyentes que dicen, no sé si estamos en un libre mercado, porque cuando esas empresas que ahora se están forrando, si luego tienen problemas, acuden a pedir ayudas al Estado. Dice, es decir, los beneficios para el gran capital y las pérdidas se socializan entre la población. Esto suele ser habitual, ¿no? Uno socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.
Habla de algún banco que habrá por ahí.
Lo han hecho siempre. Aquellos, por ejemplo, que ponen el grito en el cielo por los intervencionismos comunistas, no tienen ningún problema en que les intervengan cuando tienen dificultades. Eso sí, que luego les vuelvan a dejar en su lugar, ¿no? Que les metan toda la liquidez posible. No hay ningún problema. Piden todas las subvenciones que hagan falta. Luego dicen, al paquidermo se le ha dejado crecer demasiado. Está sin ningún control. No hay gobierno que pueda ni que le interese cambiarlo. Dice un oyente, claro, habla del paquidermo, habla del propio sistema, del propio mercado en sí mismo, ¿no? Es que, por ejemplo, claro, de los que estabais hablando vosotros en el informe de Oxfam, resulta que los juntamos a todos y tienen más dinero que todo el PIB de todo el África subsahariana junta, que todos los países del África subsahariana junta. O sea, imaginaos el poder que tiene esa gente. Son gente a la que no es fácil que un gobierno le ponga un pero. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Llega el emir de Qatar a España y, con perdón, a todo el mundo se hace el culo pesicola. O sea, es una cosa increíble, vamos, o sea, increíble. Y dices, oiga, este señor representa una dictadura, ¿eh? Vendrá con traje, vendrá con corbata, vendrá como le dé la gana, pero representa una dictadura. Aquello es un poder feudal.
Sí,
y eso se nos olvida, porque hay 4.700 razones, 4.700 millones de razones detrás que nos callan la boca.
Pero porque al final, o sea, quiero decir, el poderoso caballero está ahí detrás, ¿no? O sea, me refiero...
Don dinero.
Es así, o sea, somos una sociedad y un mundo pues doblegado al poder del dinero y de quienes tienen ese dinero. O sea, otras veces que hemos comentado este tema, o sea, al final, ¿quién gobierna a los gobiernos? Esa es la gran cuestión. Entonces, que el emir de Qatar venga de un país, como dices tú, efectivamente, que es una dictadura, que es una manera de gobierno que, o sea, no nos cabe en la cabeza desde nuestra actual democracia y demás. Eso es secundario, teniendo en cuenta qué es lo que él trae, entre comillas, como, pues no sé cómo decirlo, o sea, como símbolo, o qué simboliza él y qué nos puede reportar, ¿no? Al final es el Quevedo puro y duro, es esto, o sea, es así.
Pero luego, hay una cosa que a mí me parece importante, muy importante, ¿no? Y que, por lo menos yo no la conocí en otras épocas pasadas, ¿no? La cantidad de informes que denuncian esta situación, y denuncian esta situación con números de personas y con situaciones, ¿no? Así que lo que hace Oxfam, y lo hace todos los años, por estas fechas, o un poco antes, pues te da una información... Que si no te la da Oxfam, ¿quién te la va a dar? Quiero que me lo expliquen. No la va a dar nadie. No la da el gobierno español, no la da la Fundación Banco Bilbao Vizcaya, no la da Iberdrola, no la dan. Esa información no la dan nunca. No la dan los que escriben de economía en los periódicos. No, dan otras. Distintas. Que, pues si va a salir de bolsa, si ha bajado, si los empresarios están enfadados o no están enfadados con los impuestos. Pero, y gracias a esas informaciones, pues podemos fundamentar algunas cosas que uno sospecha, pero que necesita verificaciones históricas, necesita gente que lo haga y que te dé la información, ¿no?
Bueno, otro oyente dice, los fondos de inversión cotizan en bolsa y muchos con pequeños ahorros también invierten en ellos. Sí,
claro.
Que hay gente que invierte en ellos, sí, no decimos lo contrario. Lo único que, ya sabes, hay una máxima que ocurrió en la época de crisis que decíamos, resulta que podía darse la paradoja de que tu propio fondo de pensiones te mandara a la calle. Sí, pero en la época de crisis, los fondos de pensiones estaban invirtiendo y estaban tomando decisiones empresariales que te podían dejar en la calle.
A ti que eras,
claro, el que había invertido en ese fondo de pensiones y el fondo de pensiones estaba operando y especulando en el mercado, laboral. Es la circunstancia. Cada uno tendrá que saber dónde se mete, nada más, ¿no? Dice, de aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento, dice que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Benjamin Franklin, ¿sí? Dice, una buena solución para pagar el IVA de las cosas según nuestros ingresos, implementar en nuestros DNIs un chip electrónico donde esté grabado el porcentaje de IVA que tenemos que pagar por las cosas que compramos en función de nuestro poder económico. Si eres pobre sin IVA y así por diferentes tramos de ingresos. No sé qué decirte, porque mecánicamente son capaces de hacer cualquier cosa.
Bueno, pero cualquier, no solo mecánicamente, ¿no? Te quiero decir que echa la ley, echa la trampa. No me parece mala idea lo que propone el oyente, pero bueno, quiero decir que todos sabemos, ¿no?, cómo se sortean impuestos, cómo se consiguen paraísos fiscales.
Que nos queda lejos a nosotros esos.
Sí, sí.
Bueno, dice, la ayuda a Ucrania no es gratuita y por solidaridad. Creo que detrás están los beneficios económicos que van a obtener para reconstruir el país. Bueno, esto ha sucedido siempre en todas las guerras, ¿no? Es más, Estados Unidos dedicó, el Congreso de Estados Unidos, miles de millones a la reconstrucción de Irak. Que vaya cualquiera por allí, se dé una vuelta y a ver lo que reconstruyeron. El dinero sí, se volatilizó entero. Espera un poquito que hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Este domingo 29 ven a despedirte de mayo al Mercado de las Flores de Galdames en Montellano. Puestos de begonias, geranios, flores de temporada a precios populares. Se expondrán cuadros del pintor local José Ramón Mardones y se recitarán poemas de Antonio Trueba. Además de dulces y pan de Sarachaga, música y zona de aparcamiento. Galdames Kudala, gonbidatzen zaitu.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Itsasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itsasbidebilbao.com. Itsasbide, tu hamburguesería en Deusto.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Brancas, 115 años de joyería. Sala Moyúa, 25 años de subastas. La venta final de joyas, relojes y monedas restantes de la subasta de primavera finaliza el jueves 26 de mayo. Es posible adquirir los lotes directamente en Sala Moyúa, Gran Vía 40, y también en la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40. Compra y valoración de joyas y relojes.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
La belleza a veces viaja a toda velocidad, porque hay coches que son como esculturas, piezas únicas que te aceleran el corazón. Sí, el arte en ocasiones tiene forma de automóvil. Despierta tus emociones en Motion, la nueva exposición del Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola y Grupo Volkswagen.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, y la verdad es que, bueno, pues muchos de los comentarios que hacen los oyentes tienen que ver precisamente con esto que estamos comentando, ¿no? Con estas situaciones. Te había dejado con la palabra en la boca.
No, a ver. A mí me parece muy importante lo que decimos en relación con el sistema, y además lo repetimos una y mil veces. Pero luego hay que decir que ese sistema tiene elementos que permiten descerebrar al personal. Porque a veces dices, la gente, a ver, cuando nosotros criticamos aquí los impuestos indirectos, yo creo que muchas veces la gente no es consciente de que donde le están pegando la caña toda, es en los impuestos indirectos, es lo que paga cuando va a comprar el pan. Uh-huh. Y que ahí es donde más se discrimina al personal. Pero claro, a veces tener pensamiento crítico también exige un esfuerzo. Es decir, si quieres tener pensamiento crítico, no puedes estar viendo Sálvame, que quede claro. Y luego, creo que están en horas bajas la televisión, por lo que has dicho tú hoy, sí. Pero luego hay que ver qué programas están en horas bajas. Y a ver, y si la gente, la edad más adulta, es la que más ve la televisión, y todos son votantes potenciales, mira qué bonito cómo llueve. Quiero decir que, a ver, lo del pan y el circo sigue teniendo mucha importancia, ¿no? Y a cambio de pan y circo vendemos nuestra libertad y nuestra razón crítica. Pan quiere decir, si nos cubren las necesidades y a veces parte de nuestros deseos que ya no son necesidades, y encima tenemos circo para divertirnos, pues ya está. Al circo pertenece el fútbol y el Mbappé y el Atleti y todo eso está metido ahí, ¿no? Está metido ahí. Y luego, ¿cómo? ¿La gente cómo funciona? ¿Cómo vota a Vox y cómo? Pues vota, porque les han comido el coco, literalmente. Porque no hay una razón crítica funcionando, ¿no? Ante estos hechos que son flagrantes, o sea, es decir, no hay ideología posible para... O sea, es decir, ¿el dato cuál es? Que yo quiero este tipo de herramienta de reforma... No, el dato es que hay millones de hombres que se mueren de hambre, y mujeres, y niños. Ese es el mal en el mundo, el mal moral en el mundo. Y se mueren de hambre no porque no hay alimentos. ¿Y cómo lo soportamos? Pues mirando para otro lado. Es así, porque si no sería insufrible. Y claro, te puede decir a la gente, ay, Javi, es que así no se puede vivir. Pues es verdad, pero de la otra manera menos. De la otra manera menos. Es decir, viviendo la inconsciencia, se vive peor. Es decir, no sufres, pero vives como un zombie, ¿eh? Sí, un muerto viviente.
Estaba pensando en una imagen, digo, es que al final aquí estamos de paso. Estamos de paso y, bueno, pues vale, nos entretenemos así.
¿Cómo de paso?
Que estamos de paso.
En la vida.
En la vida, que estamos de paso. Dice, algunos no se quieren comprometer. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, claro, pero...
Claro, porque antes estaba diciendo Sofía lo de, uy, esta ciudadanía que vota, porque es que es lo que decíamos al principio, aquí no son marcianos ninguno de los que están ahí ni gobernando, ni enriqueciéndose, no son marcianos, son de los nuestros. Y a nosotros les votamos. Y claro. Nosotros les apoyamos. Les bailamos el agua. Ese tipo de cosas es la que hacemos diariamente. ¿Qué quieres que os diga?
Sí.
Pero bueno, en la línea de lo que decía Javi, también habría que pensar, o sea, bueno, habría que pensar, al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos en la situación de pan y circo que decías tú, pero que esto no es de ahora tampoco. Es desde los orígenes de la humanidad, diría yo, ¿no? El pan y circo. Se vota a un determinado partido que lleva adelante ese pan y circo, que puede ser el Sálvame o puede ser para gente más joven Instagram o yo qué sé qué, y la rueda sigue, ¿no? O sea, al final, si ahí no aplicas un sentido crítico, lo que comentabas tú, Javi, y una capacidad de decir, pues bueno, esto es así, pero no debería ser así, algo tengo que hacer, algo tengo que movilizar a nivel personal y a nivel colectivo, pues es un poco difícil cambiar la situación, eso pues es evidente, ¿no? Pero interesa que haya ese sentido crítico, la cara B del disco, porque podemos entrar con los planes de educación, con cómo se cargan las humanidades, con lo que importa la filosofía, el pensamiento, no sé qué, y el humanismo, y no lo digo porque yo sea de letras, pero es que eso también tendrá algo que ver, ¿no? A mí me parece fenomenal que se prepare la chavalería para tecnológicamente y para el 3.0 y 400.0, eso me parece fenomenal, pero...
Mira, ayer, ahora que estabas hablando de eso, digo, es que la ciudadanía está desconectada de la realidad, o nosotros estamos desconectados de la ciudadanía en general, o no sé cómo funciona. Ayer se editaba una guía contra las agresiones machistas en fiestas. Sí. Probablemente ninguno de los agresores, de los futuros agresores, lea una guía. Es más, igual tengo dudas hasta que lea algo, por ejemplo. ¿No? Y estamos dándoles, bueno, pues eso, herramientas que no utilizan ellos y no llegamos a ellos. Ya no sé cómo se puede actuar contra esa gente, contra lacras sociales de esas características. No, ni sé por qué se llega a una situación de esas, ¿no? Una agresión sexual de esas características. Es que no soy capaz de comprenderlo.
La de las chavalillas de 12 años.
Yo también he sido joven, ¿eh? No sé, me llama la atención.
Pero por eso, nunca ha habido mayor conciencia social de algunas cuestiones como de esta. Como la de la agresión sexual a las mujeres. Nunca ha habido mayor conciencia social, todos los días se habla de esto en los periódicos, se critica y tal. Y sin embargo sigue operando. Algo nos pasa. Algo falla en la educación fundamentalmente. Algo falla. No, porque, un problema social, una realidad social se convierte en problema social cuando hay conciencia de que esa realidad social es intolerable para la dignidad humana, evidentemente. Durante mucho tiempo la esclavitud no fue considerada un problema social. Aparece en las cartas, me vais a permitir esto, en las cartas de San Pablo, donde un esclavo se escapa de la casa de Filemón y San Pablo le manda de nuevo a casa de Filemón diciéndole que le trate como un hermano. Bueno, esto hoy sería intolerable. ¿Pero qué le ocurría? Había un hecho social que era la esclavitud, que no tenía correspondencia en la conciencia social de qué era la esclavitud, pero hoy sí, y sin embargo sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo de la manera más tremenda, ¿no? Pues con niñas de 13 años, violencia colectiva, etcétera. Y dices, bueno, a ver, pero...
Lo que pasa es que yo no sé si realmente tenemos la conciencia social tal cual la estamos pensando. Es decir, es cierto que se habla mucho más, que se denuncia más, que es más visible, pero también hay sectores de la población que la niegan. Es decir, que consideran que la violencia de género no existe y que lo que es violencia sin más. Cuando detrás de la violencia de género está todo un sistema patriarcal que es el que permite que eso suceda y en el que estamos todas inmersas. O sea, estamos viviendo y estamos conviviendo ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos más libertad o hay más capacidad para denunciar y para hacerlo visible, pero los cimientos sobre lo que está construido todo este relato siguen siendo muy parecidos. Porque todavía hay quien, por ejemplo, revictimiza a las niñas que han sido agredidas la semana pasada considerando que pueden tener la culpa. Esto sucede constantemente a víctimas de agresiones sexuales, revictimizadas por los jueces, revictimizadas por los medios de comunicación. Es decir, no reconocemos, ponemos el foco en la víctima en lugar de poner el foco en el agresor.
Pero bueno, pero es que a mí me parece todavía más, o sea, bueno, no sé si más, pero increíble que cuando el juez les dejó libres a estos chavales, los familiares y amigos y demás que estaban aplaudían. ¿Esa escena la habéis visto?
Sí.
O sea, pero yo puedo entender que como padre, como madre, digas menos mal, o sea, se ha librado. Pero aplaudirle a un hijo que sabes que, bueno, es probable que haya hecho eso. O sea, al final la pregunta es, ¿pero qué moral, qué código moral es el que estamos manejando? O sea, tú le puedes querer por decir algo porque es hijo tuyo y dices, pues, pero aplaudirle.
Bueno, lo que haces es colocar la culpa en la víctima.
Pero teniendo esa acusación, bueno, a mí me parece alucinante. O sea, yo lo siento, pero no me parece...
Algo habrá hecho.
Sí.
Ese es el momento.
Pues sí, por desgracia muchas veces es eso. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozocoech, Basauri.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
AECA, en verano, seguimos acompañándote.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Cursos online en todos los niveles.
Barnetegis de 2 semanas y también barnetegis familiares.
Más información en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Corredor del Cadagua, túneles de Archanda, variante de Hermoa, Super Sur, variante de Bermeo,
Interbiak, 20 años transformando Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Atención, viajeros con ganas de vacaciones. Este mes en Viajes Eroski hasta 10% de descuento para disfrutar de unas vacaciones 10. Mayo, el mes del descuento. Aprovechalo. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo. Está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
Te acompaña Radio Popular.
Bueno, dice un oyente que lo que no es admisible es que una señora que pretende ser presidenta de una comunidad diga que las mujeres que van solas y borrachas por la noche, ¿sí? Y no pasa nada. Bueno, sí. Es un comentario. Yo es que no quiero tampoco explayarme mucho con Díaz Ayuso porque van a parecer que tengo algo y encima no vivo en Madrid, o sea, es que me pilla lejos. Pero es que esta mujer dice cosas muy escandalosas.
Es inadmisible, pero a continuación le aplaude un montón de gente, ¿eh? O sea, que es lo que hemos dicho.
Le aplaude todo, mayoría. Todos los que están en aquel foro.
Por eso digo.
Todos sus compañeros que auparán a esa mujer a convertirla a presidenta del gobierno.
Que sí.
Por eso me preocupa especialmente. Porque van a convertir a presidenta del gobierno a una señora que para mí deja mucho que desear.
Pero no la eligen los marcianos.
No la eligen los marcianos. Lo va a elegir la ciudadanía. Y por
lo
tanto,
ella hace esa afirmación y a continuación aplauso general.
Yo soy muy democrático y aceptaré lo que dice la mayoría. Sí. No aceptaré porque no tengo más remedio, soy democrático. Bueno,
en fin.
Pero esto de la democracia.
Qué martes tan terrible este, ¿eh?
No, pero hemos empezado ya, va, ya fatal. Ya, ya,
estamos de un cenizo.
¿Para qué voy a enganchar otra cosa?
Todo empezó con la. Todo
con el informe vuestro. Con el informe vuestro. Habéis sacado un informe, claro.
Pero, por ejemplo, la del laboratorio vasco que diseña un fármaco que aspira a curar el cáncer, quiero decir que también hay buenas noticias, que se cogen con pinzas y que, pero, ¿no?
Hay buenas noticias. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que eso genera ilusiones para gente hoy. Y estamos hablando todavía que es un proceso larguísimo
sí,
que
sí,
pueda llegar.
Pero bueno.
¿Qué es buena noticia? Sí, claro que es buena noticia,
¿no?
Pero.
Y que de vez en cuando salga algo así también.
Sí, que sí, a ver, pero
no todo sea.
Que buenas noticias hay, y muchas, todos los días. Ten en cuenta que normalmente en las noticias ponemos el foco en lo negativo, siempre. Es lo más llamativo y se pone el foco en lo negativo,
sí,
nada más.
Por
eso es noticia, porque es lo singular, es lo raro.
Con el amigo Johnson.
Cuando hablamos de un criminal, es que es uno.
También el amigo Johnson en otra fiesta ilegal también, que lo has comentado tú esa mañana, creo. Sí. Dices, bueno, en fin.
Pero se puede ser muy, no sé cómo decirlo, pues seguramente muy cáustico diciendo, bueno, es verdad que no le votan los marcianos, sino que entre los que votan hay mucha gente que al que se le ha curado de tumores. Que sí, que a ver, que nos curen de tumores y todas estas cosas están muy bien, pero luego además, y eso es bueno para la humanidad, pero luego además hace falta que estemos curados de otros virus que tenemos dentro de la cabeza y que sobre los que no se trabaja, ¿no? Porque si no, evidentemente, no voy a decir que no sea una buena noticia. Lo que suelo decir, quiero decir que esa buena noticia que habla de la salud de la gente y abre esperanzas para la salud de la gente, no abre ella por sí misma esperanza para la humanidad de la gente, por sí misma. No, la humanidad tiene que ver con las actitudes morales.
Mira, hablando, ayer, por ejemplo, ayer se marchó a Abu Dhabi el rey emérito.
Hombre, qué cosita.
Pues una cosita, pero una cosita que a mí me preocupa muchísimo, porque hay un partido que probablemente pueda llegar a gobernar que es que no le afea la conducta, es que le aplaude con las orejas, es que está pidiendo a la gente que le aplauda y que, oye, pelillos a la mar.
Pero ese partido,
y dices, pero bueno, pero ¿cómo partido, es posible
ese
esto?
Ese partido quiere que le vote la mayoría, el tanto por ciento de la población que aplaude al rey cuando viene.
Aplaude a un señor que es un delincuente,
pero a ver, que
reconocido.
Bueno, y a Messi, que también...
También otro delincuente reconocido, que sí, que sí.
A ver, parece
sí.
que es una excepción.
Que no.
No es una excepción.
Tiene razón, que sí.
Porque además consideramos que el que hace eso es un tío listo. A ver, nosotros creemos que la gente se hace multimillonaria por caminos éticos. Y que todos son honrados. Yo creo que no es honrado. No es honrado eso. Estoy seguro de eso. Yo porque además he nacido en la época del extraperlo. Y como nací en la época de extraperlos, yo sabía, me enseñaron desde pequeño que si uno de repente es muy rico, o le ha tocado la lotería, o está en negocios sucios. O ha heredado, o está en negocios sucios. Claro, porque dice, no, le han llovido del cielo esos beneficios. Pues que se los devuelva al cielo.
Es que un oyente me dice aquí, es que no es solo el PP sí, el que aplaude al rey, claro. Y otros ladrones, son los medios de comunicación. Sí, porque hay mucho estómago agradecido.
Pero
es muchísimo estómago agradecido, que esta profesión no es singular, esto también es un basurero.
¿Os acordáis cuando fue Mario Conde a explicar moral empresarial al Vaticano?
Pero no,
ya no os acordáis de esto.
No, sí, pero no moral empresarial, es que fue el padrino de una promoción en Deusto.
Pero bueno, pero a ver, que yo me... Pero
bueno, quiero decir, y Gil también,
yo me acuerdo,
padrino de una promoción.
Y decir
bueno, que
yo me acuerdo de un día que fui a dar una conferencia a Córdoba sobre la Centesimus Annus, que era una encíclica social del Papa, y aquel mismo día estaba Mario Conde explicando en el Vaticano cómo se hacía unos negocios éticos. Y yo tuve que tener la conferencia, hice alguna alusión, pero dijeron, va, este es un señor raro, descabezado.
Señor raro.
Va a ser que la Santa Sede no sepa quién
concretó,
es Mario Conde.
No concreto con qué tipo de ética,
eso,
¿no?
Por eso no has llegado al cardenal.
Claro.
No, por eso no, por otras muchas razones. Por otras muchas razones, pero a ver, me parece...
Oye, igual no especificó qué tipo de ética, Javi.
Mira, Le Monde Diplomatí suele decir que informarse cuesta mucho. Y es verdad,
sí,
y es verdad, es verdad. Empezamos porque ya las cabeceras de los periódicos ya te desvían de lo que es más importante. Sí. Los informes de Oxfam no suelen aparecer normalmente en las cabeceras de los periódicos.
El informe de Oxfam, te hago un reto. ¿A que no lo encuentras en los periódicos hoy?
No, no, no está. Te digo
bueno,
que no.
Despedimos la comunicación. Venga, Sofía Marroquín, Escolumbia, me espero usar Roche, bueno. Javier Vitoria, que tengáis buen día.
Vale.
Venga, disfruta de la...